Esta es la segunda parte de cómo funcionará la sociedad durante el milenio, día 3, fiesta de Tabernáculos 2016. Nosotros sabemos por Apocalipsis 20 que vamos a ser los sacerdotes de Dios y de Cristo y que reinaremos con él 1000 años. También veamos lo que se dice de nosotros e investiguemos cómo vamos a gobernar. Nosotros gobernaremos con las leyes y los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que les enseñaremos? La palabra de Dios. Además de todo lo que se sabrá de Dios y lo que será revelado durante el milenio, lo cual será algo increíble. Esto también nos dice que como hijos e hijas de Dios, siendo seres espirituales, nosotros vamos a estar aprendiendo. Ahora veamos otra descripción de lo que vamos a hacer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Esto es, Primera de Pedro 2, 1. Por tanto, habiendo repudiado toda maldad y todo engaño, y esto mismo es lo que se supone que debemos estar haciendo para vencer la naturaleza humana, y esta será la base de cómo trabajaremos con las personas y les ayudaremos. Como los hijos e hijas espirituales de Dios, y habiendo sido carne una vez, nosotros sabemos lo que es vencer, o mejor dicho, sabremos lo que es vencer, y sabremos lo que es cambiar y ser transformados. Nosotros sabemos lo que es vencer la naturaleza humana, o lo estamos aprendiendo. Debemos deshacernos de todo lo que es propio de la naturaleza humana, y este es el proceso. La conversión de las personas en el milenio también será un proceso. Sin embargo, ellos no tendrán que pelear contra Satanás el diablo, así que será algo diferente en ese sentido. No será tan intensa como la batalla que tenemos ahora. Aunque a causa de la situación con Adán y Eva, nosotros heredamos la naturaleza humana real, así que nosotros tenemos una naturaleza más difícil de vencer, viviendo en un mundo gobernado por Satanás. Por lo tanto, así es como calificamos y estas son nuestras obras llamadas talentos, usando el Espíritu Santo para deshacernos de la maldad. Otra manera de decirlo es, luchando internamente contra la naturaleza humana con la espada del Espíritu. Así que, continuando en el verso 1, dice, todo engaño e hipocresía y celos y toda calumnia como bebés recién nacidos. Estamos retomando las cosas que debemos echar fuera o despojarnos de. Nosotros aún no hemos nacido, pero ¿qué será de un bebé recién nacido? Bueno, un bebé recién nacido necesita mucha comida, ¿no es así? Eso es lo que el bebé necesita, es lo que el bebé desea. Así es como debemos desear vencer, así es como debemos desear cambiar y crecer. Así que dice, anhelen la pura leche espiritual para que por ella puedan crecer. Veamos lo que dice acerca de nosotros ahora. Mientras crecemos y vencemos, podemos ir recibiendo la carne fuerte, la carne sólida. Pablo les está escribiendo a aquellos que son relativamente nuevos cristianos, diciéndoles lo que necesitan hacer. Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice así. Esto es Hebreos 5, 12. Porque verdaderamente por este tiempo ustedes debían ser maestros, pero en lugar de esto necesitan tener a alguien que les enseñe otra vez qué son los principios iniciales de los oráculos de Dios. De eso está hablando en 1 Pedro 2, porque no hemos estado creciendo en gracia y en conocimiento. Esa es la diferencia entre producir 5 talentos o libras y producir 2 o ninguna. Así que dice que necesitan tener a alguien que les enseñe otra vez los principios iniciales de los oráculos de Dios y que han llegado a ser aquellos en necesidad de leche y no de comida sólida, porque todo el que está participando de leche es inepto en la palabra de justicia porque es un infante. Nosotros debemos crecer constantemente en gracia y conocimiento y debemos estar aprendiendo constantemente, independientemente de cuánto tiempo hemos estado en la iglesia. Verso 14. Pero la comida sólida es para aquellos que están completamente crecidos, completamente maduros espiritualmente, quienes a través de repetida práctica, y así es como sacamos todos los pecados con repetida práctica de vivir y de aplicar la palabra de Dios a nosotros por medio de su espíritu, quienes a través de repetida práctica han tenido sus sentidos entrenados para discernir entre bien y mal. Así es como podemos desarrollar el carácter necesario para ser maestros, sacerdotes, reyes, alcaldes y gobernadores en el reino de Dios. Dios está preparando a su familia y a su pueblo para gobernar y reinar con Jesucristo. Por eso estamos aquí, hermanos, porque debemos tener nuestra mirada puesta en el reino de Dios. Sí, debemos tener buenas vidas, debemos ser amables con nuestro prójimo, debemos amarnos unos a otros, debemos amar a Dios, pero ¿cuál es el propósito? ¿Es solo para que podamos decirle al mundo yo soy bueno y tú eres malo? No, eso no va a funcionar. ¿Es solo para hacernos sentir bien a nosotros mismos? No. Dios nos ha dado la meta más grande de todas, estar en su reino y ayudarle a traer a muchos hijos a la gloria. Es asombroso. Ahora, 1 Pedro 2:2, continuando, dice: anhelen la pura leche espiritual para que por ella puedan crecer. En los frutos de Gálatas 5, que fueron lo que leímos hace rato. Los frutos del Espíritu, ¿cierto? Si ustedes mismos ciertamente han probado que el Señor es graciable, a quien vienen ustedes como a una piedra viva, rechazada ciertamente por hombres, pero escogida por Dios y preciosa. Piensen en eso. Eso somos nosotros también. Verso 5. Ustedes también como piedras vivas, siendo moldeados por el Espíritu de Dios. Dice, están siendo construidos como una casa espiritual, un sacerdocio santo. Y estamos siendo construidos en eso, para ofrecer, como dice aquí, sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. Esto es lo que debemos estar haciendo porque el mundo lo ha rechazado a Él. Verso 9. Pero ustedes son una estirpe escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para una posesión de Dios, para que pudieran proclamar sus excelentes virtudes. Quien los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa, quienes una vez no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios, quienes no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, los exhorto como extranjeros y forasteros a restringirse ustedes mismos de lujurias carnales, las cuales guerrean contra el alma, mostrando que hay que vencer, y ese es el mismo mensaje que les traigo, que es lo que escribió el apóstol Pedro. En Apocalipsis 2, encontramos el mensaje a la iglesia de Tiatira, pero esto es para todas las iglesias. Apocalipsis capítulo 2, verso 25. Apocalipsis 2, 25 dice: pero retengan lo que tienen hasta que venga. Y a aquel que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Piensen en eso y piensen en la manera en la que este mundo está viviendo en la actualidad. Piensen en lo trastornado que está. Piensen en cómo todos ellos son engañados por Satanás. Piensen en la tarea que será el traer todas las naciones a Dios. Esa será una gran tarea y no se hará en un instante. No, es por eso que debemos ayudarlos a trabajar, para construir los lugares desolados, para construir el mundo, para edificar sus vidas. ¿Y quiénes supervisarán la destrucción de las armas? Nosotros. Las van a fundir. ¿Qué autoridad tendremos? Versículo 27. Y Él las pastoreará con vara de hierro. Nosotros tendremos autoridad absoluta, pero para poder tener autoridad absoluta, necesitamos tener en nosotros el carácter de Dios. Por eso es que necesitamos desarrollarlo ahora. Como las vasijas de cerámica son rotas en pedazos, como yo también he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana, vida eterna, Y dice aquí, aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Dónde estarán los de la iglesia de Filadelfia? En Apocalipsis 7 y 14 dice que habrá aquellos que estarán en el trono de Dios sirviendo ahí. Eso significa la Nueva Jerusalén. Ya cubrimos una corta descripción de ella en Isaías 4. Eso va a ser algo asombroso. Ahora, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 3, verso 10, dice, porque han guardado la palabra de mi paciencia, la palabra de Dios, cada parte de la palabra de Dios. Porque han guardado la palabra de mi paciencia, yo también los guardaré de la hora de tentación, la cual está a punto de venir sobre el mundo entero, para probar a aquellos que viven en la tierra. He aquí yo vengo rápidamente, retengan eso que tienen para que nadie pueda quitarles su corona. Y eso se conecta con Mateo 25 y con Lucas 19, de que aquellos que no produzcan se les quitará y se les dará más a aquellos que sí produzcan. Es el mismo principio. Verso 12. Aquel que venza lo haré un pilar en el templo de mi Dios, y él no saldrá más. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo de mi Dios, y escribiré sobre él mi nuevo nombre. Aquel que tenga oído, oiga. Ahora sigue la iglesia de los laodicianos, y esto es impactante. Esto está describiendo lo que estaremos haciendo durante el milenio. Dios tiene un plan de salvación tan fantástico, pero no puede instituirlo hasta después de la primera resurrección. Y nosotros seremos los hijos e hijas entrenados de Dios. Así podremos ayudar y enseñar a todo el mundo bajo Cristo, los apóstoles, Abraham, Isaac, Jacob y todos los grandes profetas que Dios tuvo. Verso 21. Aquel que venza le daré autoridad para sentarse conmigo en mi trono, juzgando. Así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este año voy a hacer algo diferente porque en lugar de guardar Isaías 65 para los días 7 y 8, vamos a ver esto ahora en el tercer día. Algunas cosas son solo pensamientos tratando de conectar todo, pero es especulación. Puede haber mejoras a lo que mencione y algunas cosas están absolutamente correctas, pero tal vez algunas cosas sí necesiten mejorar. Y quiero que se imaginen que estamos en el mar de vidrio y todos estamos preparados, enseñados, listos y con nuestras tareas. Y todos tenemos nuestros caballos blancos listos para bajar a la tierra con Cristo. La guerra continúa deshaciéndose de todos los ejércitos. Nosotros ayudaremos a hacer eso. Satanás es quitado y el reino de Dios es establecido y comienza a operar. Piensen en lo arruinada que estarán la tierra y la atmósfera. ¿Necesitarán estas ser renovadas? Ahora, en Apocalipsis capítulos 20 al 22 habla de los seres humanos. Por lo tanto, no se está refiriendo al nuevo cielo y a la nueva tierra espirituales, ¿sí? Sino que se está refiriendo a lo que dice aquí en Isaías 65, 17. Vayamos ahí, Isaías 65, verso 17. Porque he aquí, yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y las cosas iniciales no serán recordadas ni vendrán a la mente. Pero estén contentos y regocíjense por siempre en lo que he creado, porque aquí yo creo a Jerusalén un regocijo y a su gente un gozo. Y ese es el plan para todo el milenio. Verso 19. Me regocijaré en Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. Y la voz de lamento no será más escuchada en ella ni la voz de llanto. Seremos capaces de estar enseñando y ayudándoles a las personas a crecer en gracia, en conocimiento y en el entendimiento de la ley de Dios. Nosotros estaremos ahí para ayudarles, para enseñarles y para supervisarlos. Sin embargo, ellos tendrán que tomar decisiones propias. Recuérdenlo porque es importante entender que cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio libre albedrío. Las personas en el milenio también tendrán libre albedrío, la capacidad de poder elegir. Ahora veamos cómo lo vamos a manejar. Isaías capítulo 30, unos capítulos atrás, versículo 20. Esto es Isaías 30, 20. Y aunque el Señor les dé el pan de adversidad y el agua de aflicción, incluso sus maestros no serán más removidos hacia una esquina, sino que sus ojos verán a sus maestros, y eso seremos nosotros. Como seres espirituales, seremos capaces de aparecer y desaparecer, así como lo hizo Jesús después de que resucitó y se les apareció a los discípulos. Verso 21. Y sus oídos oirán una palabra detrás suyo diciendo, este es el camino, camina en él. ¿Y qué nos dice esto? Que hay libre albedrío, ¿no es cierto? Que ellos tienen que elegir. Que ellos serán corregidos cuando vayan demasiado lejos o cuando se desvíen. Dice, cuando giren a mano derecha y cuando giren a la izquierda, ¿sí? Ellos oirán esa voz que les dirá, este es el camino, camina en él. Es por eso que sabemos que este no es el cielo nuevo ni la tierra nueva espirituales. Isaías 65:20 dice, no habrá niño que viva solo unos pocos días durante el milenio, ni hombre viejo que no haya llenado sus días, porque el niño morirá de 100 años, pero el pecador que tenga 100 años será maldito, y construirán casas y vivirán en ellas, y plantarán viñas y comerán su fruto. Y nosotros podemos aplicar esto a todo el milenio y también durante el periodo del juicio del gran trono blanco. Verso 22. Ellos no construirán y otro vivirá en ellas, no plantarán y otro comerá, porque como son los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo, y mis elegidos disfrutarán largamente del trabajo de sus manos. Ellos no trabajarán en vano ni darán a luz hijos para calamidad, porque son la semilla del amado del Señor, y sus hijos con ellos. Y sucederá antes que ellos llamen, yo responderé. Mientras todavía estén hablando, yo escucharé. El lobo y el cordero se alimentarán juntos y ellos comerán paja como el buey, y polvo será la comida de la serpiente. Ellos no herirán ni destruirán en todo mi santo monte, dice el Señor. Y ellos van a tener libre albedrío y la capacidad de elección. Y la mayoría de las personas elegirán servir a Dios. A todos se les tiene que dar el libre albedrío, hermanos. Se les va a tener que dar el libre albedrío y ellos van a ser responsables de elegir. Y se irá igual que, como dicen Deuteronomio 30, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por tanto, elige la vida para que tú y tu descendencia puedan vivir. Eso será algo continuo durante el milenio y la mayoría de las personas elegirán la vida. Pero, ¿qué sucederá si alguien peca? Aunque no sea el pecado imperdonable, pero no se arrepienten. ¿Qué sucederá en ese caso? ¿Qué va a pasar con esas personas que no se quieran arrepentir? ¿Qué sucederá con aquellos que quieran seguir obstinadamente en sus caminos? ¿Cómo se manejarán esas situaciones? Las personas tendrían libre albedrío y ellas elegirán, y eso es algo que tenemos que ver siendo realistas. Veamos cómo lo manejará Dios, basándonos en las escrituras que ya conocemos. Apocalipsis 20 nos muestra que al final del milenio sucederá algo para aquellos que elijan no arrepentirse. Recuerden que el arrepentimiento es una elección. No habrá manera de engañar, porque nosotros conoceremos los pensamientos de las personas, sabremos cómo reaccionan y el juicio final quedará para Dios. Así que vayamos ahí, por favor, Apocalipsis 20, verso 7. Esto es Apocalipsis 20, versículo 7. Entonces, cuando los 1000 años hayan sido completados, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en las cuatro esquinas de la tierra, Gog y Magog, de quienes el número es como la arena del mar, para reunirlos para la guerra. Entonces los vi subir sobre la amplitud de la tierra y rodear el campamento de los santos y la ciudad amada, y fuego de Dios bajó del cielo y los consumió. ¿Y qué nos dice esto acerca del final del milenio? Bueno, esto nos dice que van, plural, a haber pecadores que no se arrepientan y que estas personas estarán en el área de Gog y Magog. Esa podría ser el área de lo que es Siberia en la actualidad. Basándonos en las escrituras, nosotros sabemos que ellos no vivirán más de 100 años, así que veamos cómo podría funcionar. Les recuerdo que esto es solo especulación, ¿sí? Y estamos mencionando una posibilidad. Así que quiero dejar eso en claro. Ahora, Génesis 3 lleva registrado el relato de Adán y Eva. ¿Qué sucedió cuando ellos pecaron? Ellos fueron el primer hombre y la primera mujer creados por Dios y fueron creados con una inteligencia y lenguaje en sus mentes. Ellos hablaron directamente con su Creador, quien más adelante se convirtió en Jesucristo. Él les dio lecciones, les dio la facultad de decidir, la facultad de elegir, y les dijo, aquí están el árbol de la vida y aquí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. No coman de ese árbol porque el día en que coman de ese árbol, ciertamente van a morir. Y nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte. Adán y Eva pecaron y ellos usaron su libre albedrío para elegir irse contra Dios. ¿Sucederá eso durante el milenio? Sí, por supuesto. ¿Qué les sucedió a ellos cuando pecaron? ¿Qué les hizo Dios? Dios los sacó del jardín del Edén, ¿no es cierto? Seguían en la tierra, pero no podían volver a entrar al jardín del Edén. Solamente podían encontrarse con Dios en la entrada este, donde estaban los querubines. Ellos fueron quitados, pero aún seguían teniendo contacto con Dios. Ahora, ¿será así durante el milenio cuando las personas cometan un pecado no hacia muerte? ¿Serán ellos llevados a algún lugar donde tengan la oportunidad de arrepentirse? Pensemos en esto un momento y leamos un poco más para entender lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Todos pecamos y ya que el pecado resulta en muerte y tenemos la ley del pecado y muerte dentro de nosotros, por lo tanto todos los seres humanos deben morir, debemos morir. Como en Adán todos morimos, ¿no es cierto? ¿Qué sucederá cuando haya un pecador que no se arrepienta durante el milenio? Después hablaremos de lo que sucederá si usted es justo, pero primero Isaías 65:20. Leamos lo que dice ahí. Isaías 65, verso 20. Pero el pecador que tenga 100 años será maldito. Nosotros sabemos que el maldito es cortado de Dios. El final del maldito es el lago de fuego. Esto nos muestra que el pecador que no se arrepienta podría vivir hasta 100 años, pero ¿dónde van a vivir? ¿Vivirán en las ciudades de los justos o serán quitados? Podría ser que aquellos que cometan un pecado perdonable, pero que no se hayan arrepentido, vayan a algún lugar como los centros de rehabilitación que tenemos ahora. ¿Serán ellos llevados a un lugar donde se les dé tiempo para orar, para estudiar, para tener instructores que les ayuden a vencer sus pecados? Y entonces, si se arrepienten, serán reintegrados, ¿no? Pues sí, porque no pueden estar viviendo en las ciudades de los justos y al tener libre albedrío tendrán que elegir. si cometen un crimen o un pecado que no es hacia muerte, se les dará la oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, no podrán vivir dentro de la comunidad, sino que tendrán que ir a un centro de arrepentimiento. O centro de arrepentimiento, entre comillas, ¿verdad? Como un centro de rehabilitación. Un lugar donde se les dará la oportunidad de arrepentirse y de volver. Ahora, es muy posible. Porque la alternativa es que aquellos que no se arrepientan sean enviados a Gog y Magog. ¿Habrá algún lugar en la tierra a donde sean llevados los que no se arrepientan, aunque tengan libre albedrío? Al final del milenio, vemos que habrá tantos como los granos de la arena del mar. Entonces, ¿qué tan fuerte es el libre albedrío? Muy fuerte. Cuenta mucho. Pero ¿por qué las personas elegirán vivir en el pecado? Bueno, eso lo veremos en el día 4, ¿sí? Pero ¿cómo sucede eso? ¿Qué le sucede a las personas? Nosotros incluso vemos algo de eso ahora en las iglesias de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a rechazar algunas de las enseñanzas de la Biblia porque piensan que no necesitan hacerlas? Muchas personas, ¿sí? Incluso teniendo el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cuántas personas, incluso con el Espíritu de Dios, están dispuestas a tolerar el pecado en lugar de arrepentirse de él? Bueno, yo eso no lo sé. Solo podemos ver los frutos, es lo más que alcanzamos a ver nosotros. Pero, ¿cuántas iglesias de Dios hay actualmente? Si ustedes van a la Asociación Bíblica el sábado, descubrirán que hay cerca de 1,000 organizaciones que han tenido alguna conexión con las iglesias de Dios. Miren en Apocalipsis 2 y 3 lo que les dice a las 7 iglesias y se darán cuenta que hay libre albedrío. Sí, Satanás el diablo aún está en la tierra y no lo estará durante el milenio, pero al final del milenio habrá miles de personas que elegirán no arrepentirse. Ellos morirán malditos y esperarán la resurrección al lago de fuego. Pero, ¿qué pasará si se arrepienten? ¿Qué tal si los que estén en los llamados centros de arrepentimiento, o así le llamamos nosotros, ¿sí?, se arrepintieran, ¿no? Bueno, yo creo que lo que sucedería en ese caso es que entonces se les dará la oportunidad de volver. ¿Qué sucederá con aquellos que estén en un centro de arrepentimiento y que no se arrepientan? Vuelvan y lean el registro de Caín y Abel. Recuerden que ellos eran los hijos de Adán y Eva y ya habían sido expulsados del jardín del Edén, pero aún tenían acceso a Dios por la puerta del este. Caín pecó al matar a su hermano, pero no se arrepintió ni se hizo responsable de su decisión de matar a su hermano. Entonces, ¿qué le hizo Dios? Dios envió a Caín aún más lejos a vagar la tierra. Fue cortado de Dios. ¿Habrá un lugar así durante el milenio? Yo pienso que tiene que haberlo. Tiene que haberlo si los pecadores no estarán viviendo entre los justos. Sabemos que ellos pecarán porque en Isaías 30 dice, no vayan hacia la derecha o a la izquierda. Este es el camino, anden por él. Pero ¿qué pasa si alguien dice, no quiero caminar en él? Entonces serán enviados al centro de arrepentimiento. Y ahí se les ayudará, se les aconsejará para que sepan lo que tienen que hacer y se les dará tiempo para que ellos se arrepientan. Es una decisión que ellos deberán tomar. Si ellos se arrepienten, podrán volver. ¿Y no es eso lo que Dios hace con nosotros? Sí. Si ellos se niegan a arrepentirse, entonces no podrán quedarse en el centro de arrepentimiento, porque ese será para poder arrepentirse. Si se niegan a arrepentirse, entonces serán exiliados a otro lugar como a Siberia o algún lugar parecido. Y morirán malditos. Ahora, si no hay algún tipo de método como este, entonces no sé cómo seremos capaces de manejar las cosas durante el milenio. Mañana hablaremos de la naturaleza humana. Y como última pregunta del día de hoy, quisiera que pensemos en esto. Teniendo a los hijos e hijas de Dios, enseñándoles a las personas, teniendo las leyes y mandamientos de Dios y sus bendiciones, ¿cómo será posible que algunas personas elijan no arrepentirse?